Muy bien, hemos estado hablando de Jeremías, un profeta de pasión. Y hoy llegó el día en que vamos a ver este asunto de ¿por qué un profeta de pasión? ¿Por qué un profeta de pasión? Vimos en primer lugar la comisión de Jeremías. En segundo lugar, hemos estado viendo los conflictos que tuvo Jeremías. En tercer lugar, vimos las condiciones que Dios le puso a Jeremías. ¿Te acordás? Y entre sacar es lo precioso de lo vil. Pero hoy vamos a hablar de la compasión. La compasión de Jeremías. Y entonces vamos a comenzar viendo en primer lugar la trampa de la autocompasión. La trampa de la autocompasión. ¿Sabés que en una oportunidad el apóstol Pedro le habló a Jesús en privado? Jesús había dicho que él iba a morir en una cruz. Y entonces Pedro lo separó, y fíjate lo que le dijo. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo. Ten compasión de ti mismo. Señor, ¿cómo vas a ir a una cruz? Tú mereces un trono, Señor, no una cruz. Ten compasión de ti mismo. Jesús le respondió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y la palabra ahí que Jesús usa, tropiezo, significa trampa. Me eres una trampa. Pedro, apártate de mí, me eres una trampa. ¿Cuál es la trampa? La trampa de la autocompasión. La trampa de pensar en mí mismo y de tener lástima de mí mismo, decir: pobrecito, pobrecito de mí. La trampa de la autocompasión. En esa trampa cayó Jeremías. En esa trampa cayó Jeremías. Fíjate algunos versículos tomados ahí del libro de Jeremías. En primer lugar: ay de mí, por mi quebrantamiento. Mi llaga es muy dolorosa. Pero dije: ciertamente enfermedad mía es esto y debo sufrirla. Cuando dice el profeta ay de mí, es una exclamación. Él está diciendo: pobrecito de mí, pobrecito, mi llaga es muy dolorosa. Fíjate este otro: ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado prestado y todos me maldicen. ¡Ay de mí! ¡Pobrecito de mí! ¡Todos me maldicen! Uno más: ¡ay de mí ahora! Porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. ¡Ay de mí! Fíjate cuántas veces el profeta dice: ¡ay de mí! ¡Pobrecito yo! ¡Pobrecito, mira, no tengo descanso! Todos los días se burlan, se ríen de mí. ¡Ay de mí! Jeremías cayó en la trampa de la autocompasión. Él estaba teniendo mucha lástima de sí mismo. Quizás por eso algunos lo llaman el profeta llorón. Porque claro, ven estos versículos y dicen: mirá, mirá este hombre cómo vive lamentándose de sí mismo. ¿Sabes cuál es el problema de esto de la autocompasión? El problema es el siguiente: que muchas veces uno se está mirando a sí mismo. Por ejemplo, este mira ahí sus zapatillas y dice: pero a mí me gustaría tener una Nike, ¿viste? Y yo tengo esta que está media rotita. Pero cuando estás mirando a ti mismo, no te das cuenta que por ahí hay otro que tiene esta, que no sé qué marca es. No le veo las tres tiras, pero que está peor que vos. ¿Sabés? El problema de la autocompasión es que nosotros miramos nuestros problemas como terribles y no nos damos cuenta de la necesidad de otros. Mira, cuando estaba mirando este ejemplo de los zapatos, vino a mi mente un video que se llama Mis Zapatos y que nos deja una gran lección. Una gran lección. Así que vamos a apagar las luces con una condición, que no se me duerman, ¿eh? Vamos a apagar las luces para ver este corto video. Muy bien, pueden prender las luces. Viste, el niño estaba tan obsesionado por sus zapatillas que no se dio cuenta que él tenía piernas, que podía caminar. Estaba tan obsesionado mirando su problema que no se dio cuenta que había otro que tenía problema mayor que él. El otro tenía zapatillas, pero no podía caminar. Y ves, el problema de la autocompasión es que nos enfoca tanto en nosotros mismos, nos sentimos miserables, vivimos quejándonos y no nos damos cuenta de la necesidad de otros. Ves, este video nos lleva a valorar lo que Dios te dio y a entender que tenemos que tener compasión por otros, no por nosotros mismos. Ahora, Jeremías cayó en la trampa de la autocompasión y él entonces comenzó a pensar en sí mismo y empezó a decir, ¡ay de mí, ay de mí, ay de mí! Y entonces llega un momento donde en el capítulo 20, Jeremías está cansado. Dice, cada vez que hablo, me va mal. Cada vez que hablo, gritan y dan voces y se burlan. Me ponen en un cepo. Me tiraron a una cisterna que no había agua. Cada vez que hablo, la palabra de Dios dice, me ha sido por afrenta y por escarnio. Y entonces cuando llega el capítulo 20, dice en el versículo 9, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Basta, basta, dice Jeremías, se acabó. No hablo más la palabra de Dios. Me olvido de Dios, no me acordaré más de Él. Basta ya, se acabó. Sin embargo, cuando Jeremías cayó y llegó hasta ese punto tan bajo, fíjate lo que pasó. Dice, pero había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de contenerlo y no pude. Había en mi corazón un fuego ardiente metido en mis huesos. Dice, traté de sufrirlo, de contenerlo, no pude. Ves, en ese momento donde él estaba cansado y dijo, basta ya, renuncio. Dice, no. Había en mi interior un fuego, había una pasión. No pude. ¿Qué fue lo que produjo esa pasión en el corazón de Jeremías? ¿Qué fue lo que produjo ese fuego en su corazón? Vamos a ver en esta mañana, en primer lugar, la primera cosa, él renovó su motivación. Él renovó su motivación. Fíjate lo que dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Me sedujiste, dice, me enamoré de Dios. Dios me sedujo, ¿sabes? Cuando veo a Cristo en aquella cruz, muriendo por mí, veo esa cruz y ¿soy qué? Soy seducido. Eso decía Pablo, cuando decía que al ver a Cristo en aquella cruz, dice, de tal manera, dice, el amor de Cristo me constriñe, me mueve, me empuja pensando esto, que si Él murió por mí, ¿cómo yo no voy a dar mi vida por Él? Jeremías dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. ¿Sabes? En el capítulo 2 de Jeremías, resulta que Dios le dice así, yo recuerdo, dice, el amor de tu juventud, de tu cariño de novia cuando me seguías por el desierto, por tierra no cultivada. Pero ¿y ahora qué pasó? Dice Dios, yo me acuerdo de ese primer amor, me acuerdo de ese primer amor cuando me seguías, aún por el desierto, por momentos difíciles, y tú eras fiel. Yo me acuerdo de ese primer amor, pero ¿qué pasó ahora? Quizás Dios en esta mañana está hablando a tu corazón con la misma pregunta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo me acuerdo años atrás, me acuerdo de ese primer amor, me acuerdo cuando salías a predicar a la calle, tenías tanta pasión. Me acuerdo cuando a la mañana abrías tu hora silenciosa y abrías la Biblia. Me acuerdo cuando yo vi, dice Dios, algunas lágrimas ahí ese día donde yo hablé a tu corazón. Pero ¿y ahora? ¿Qué pasó? Se enfrió el corazón. Así le pasó a la iglesia de Éfeso, ¿no? Ellos habían crecido, madurado, sí, pero Dios le dice, ¿dónde está tu primer amor? ¿Dónde está aquel tiempo donde estabas ahí con ese fervor, con ese entusiasmo, con esa pasión, con ese deseo de servir a Dios? Muchas veces dejamos que la frialdad del mundo contagie nuestra vida. Y de pronto perdemos esa frescura del primer amor para Cristo. Eso había pasado con Jeremías, ¿ves? Y llega el capítulo 20 y él renueva esa motivación. Y él dice, no, todavía está ese fuego en mi interior. Todavía está esa pasión. ¿Sabes? Tiene que llegar ese punto en la vida donde uno vuelve a caer delante de Dios, diciendo, me sedujiste, oh Jehová. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. ¿Sabes que el amor de Cristo te quebrante al punto de caer y decir, Señor, ¿cómo te voy a abandonar? ¿Cuántas veces, como Jeremías, yo también dije, basta ya? ¿Viste como Jeremías? Basta ya, no me acordaré más de él, basta, no voy a hablar más en su nombre, se acabó. Pero en ese momento tenés que caer postrado y decir, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Renová tu amor por Cristo. Él quiere que vuelvas otra vez a ese ánimo, a ese entusiasmo que tenías al principio, cuando tenías ganas de correr y gritarle a todo el mundo que Cristo es lo que mejor pueden hacer, que vale la pena ser de Cristo. ¿Te acordás cuando tenías ganas de gritarle a tus compañeros? Pero claro, la burla, el cansancio de soportar todos los días, más y no hablo más. Eso le pasó a Jeremías, pero él renovó su motivación. Vamos a ver algo más. Él recordó sus métodos. Jeremías capítulo 18 dice así: descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y él volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Ahora ves, Jeremías fue a la casa del alfarero y él ahí entendió lo que Dios estaba haciendo en su vida. Dice, la vasija se echó a perder en su mano, como Jeremías en ese momento se echó a perder, pero Dios la hizo nuevamente otra vasija según le pareció mejor hacerla. ¿Sabes? Mientras hablo te voy a mostrar ahí este pequeño video que podés ir viendo de cómo está trabajando el alfarero sobre una vasija, pero en un momento se echa a perder. Pero el alfarero vuelve a trabajar sobre el barro para hacer de él otra vasija. ¿Sabés la frase, según le pareció mejor hacerla? Significa que él es soberano y que él es el que trabaja en la vida. Y yo tengo que estar dócil en sus manos. Tengo que dejar que él me forme, tengo que dejar que él trabaje, tengo que dejar que él haga lo que quiera en mí, ¿sabes? Cuando Jeremías estaba en el cepo, quizás estaba cansado, pero Dios estaba diciendo, Jeremías, yo estoy trabajando en tu vida. Y estaba ahí en la cisterna donde no había agua. Jeremías, yo estoy trabajando, ¿ves? Dios le dijo, anda a casa del alfarero y aprende la lección. Y Jeremías vio que el barro era puesto sobre la rueda, ¿ves? Y la rueda gira y gira y gira. Y en un momento la rueda de la vida gira y Jeremías estaba predicando delante del rey. Pero otra vuelta de la vida y está tirado en el pozo. Y otra vuelta de la vida y otra vez está predicando al pueblo. Y otra vuelta de la rueda y él está en el cepo y él dice, ¿pero qué estás haciendo, Dios? Estoy trabajando en tu vida. ¿Sabes? Tenés que recordar los métodos de Dios. A veces no es fácil, a veces duele, pero es Dios haciendo su obra. ¿Sabes? Todo esto me hizo recordar la historia de esa tacita de porcelana. ¿La escuchaste? Cuenta ahí la historia que unos turistas fueron ahí a un lugar y vieron una tacita de porcelana hermosa. Y el hombre ve la tacita y comienza a verla de cerca, se la muestra a su esposa y él le dice, y de pronto se sorprende porque la tacita comenzó a hablarle. Y le dice, ahora me ves hermosa, pero yo no siempre fui así. ¿Me dejas contarte mi historia? Y el hombre dice, sí. Y dice, yo era un pedazo de masa, no tenía forma. El alfarero comenzó a trabajar en mi vida, me amasó y me dolía porque presionaba sobre mí. Y yo le dije, basta ya. Y él me habló y me dijo, deja, todavía estoy trabajando en tu vida. Y entonces me puso en la rueda y comencé a girar y a girar. Y yo le dije, pero basta ya, me mareo. Y mi creador me dijo, espera, tienes que esperar, estoy trabajando en ti. Y luego me sacó de la rueda y comenzó a pintarme, pero el olor de la pintura era muy fuerte. Y yo le dije, basta, basta ya, no soporto más ese olor. Y él me dijo, espera, ten paciencia. Pero después vino lo peor, me colocó en un horno. Me colocó en un horno y el calor era insoportable y yo pensaba que me quemaba y dije, basta ya, basta, sácame de aquí. Y el alfarero dijo, no, espera, espera, todavía no está terminada la obra. Pero luego me sacó y finalmente me puso frente a un espejo y me dijo, mírate. Y yo no podía creer, dice, vi y era hermosa. Y el alfarero le dije, ¿ves? Yo sé que te dolió cuando te presionaba, yo sé que te mareaste en la rueda, yo sé que te molestaba el olor a pintura, yo sé que el calor del horno era insoportable, pero era necesario para formar lo que ahora eres. ¿Te das cuenta? Jeremías recordó los métodos de Dios. Cuando estaba ahí en el capítulo 20, él recordó, Dios está trabajando en mí. ¿Sabes? No es fácil. A veces Dios te tiene que poner en el horno de la prueba. Pero es la forma en que Dios trabaja en la vida. Es la forma, por eso dice Romanos 8, que todas las cosas están trabajando para bien en nuestra vida, porque Dios quiere formar la imagen de Cristo en tu vida. ¿Ves? No te canses de la obra de Dios. Deja que Él trabaje en la vida. Ahora, Dios es como el alfarero, y fíjate lo que dice ahí al pueblo. Le dice así, dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y sabes, el alfarero trabaja con el barro, pero si el barro se endurece, ya no puede más. Si el barro se endurece, el alfarero ya no puede seguir trabajando en su vida. Así que le dice, yo quiero seguir trabajando, pero que no se endurezca tu corazón. ¿Sabes? A veces hay piedras en el barro y lastiman al alfarero y hace que se dañe la obra, pero el alfarero con paciencia lo limpia, quita las piedras, vuelve a hacer. Pero si el barro se endurece, ya no puede más. ¿Ves? Dios quiere trabajar en tu vida, déjalo hacer. Ahora ves, Jeremías, él renovó su motivación, él recordó los métodos de Dios, él sabía que Dios está trabajando en la vida y que tiene que soportar el cepo y el pozo, es parte. ¿Qué te quejas? ¿De que estás pasando por una prueba? Dios está trabajando en tu vida. Dice que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Dios está trabajando en la vida, pero en tercer lugar, Jeremías reenfocó su mirada. Reenfocó su mirada. Fíjate lo que dice ahí, porque he aquí, dice, porque ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu causa? ¿O quién vendrá a preguntar por tu paz? ¿Ves? ¿Quién tendrá compasión de ti, Jerusalén? Jeremías comenzó a tener compasión por otros, no por sí mismo. Basta de decir, ¡ay de mí! Jeremías pregunta, ¿quién tendrá compasión de Jerusalén? Y entonces, fíjate lo que dice en Lamentaciones. Vos sabés que Lamentaciones es un libro fabuloso. Lamentaciones lo escribe el mismo Jeremías después de que Israel fuera llevado en cautiverio. Y él describe ese libro con mucha poesía, es todo un acróstico, cada versículo comienza con una letra del alfabeto hebreo, toda una poesía, pero muy triste, muy triste. Y fíjate este versículo, Lamentaciones 1:12, Jeremías dice: ¿no os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? A veces estamos mirando tanto nuestras zapatillas, tanto nuestro problema, que no estoy prestando atención a cuántos paso por el camino. Porque, ¿sabes? A tu alrededor hay un montón de gente con problemas. Dice que en nuestro país uno de cada cinco niños es abusado. Uno de cada cinco niños sufre de un abuso sexual. Dicen que hay 15.000 niños en nuestro país, 15.000 que han sido abusados o abandonados y que viven en extrema pobreza, quizás buscando algo que comer entre la basura. ¿Nos conmueve a cuántos pasáis por el camino? Mientras la situación está así, muchos jóvenes solo buscan huir de toda esa realidad. Y buscan, a través de los vicios, viajar a un mundo irreal. A ese mundo irreal que les da las drogas o el alcohol. ¿Sabés que en nuestro país hay 4,5 millones de alcohólicos? 2,5 millones de adictos a las drogas. La cocaína se consume en Argentina más que en ningún otro país de Latinoamérica. ¿No os conmueve a cuántos pasáis por el camino? ¿No os conmueve? Fíjate, el Paco, ¿sabés? Mueren 210 jóvenes por mes. 210 jóvenes por mes a causa del Paco. Impresionante. Desde muy pequeños comienzan con pegamento, como ese chico, con el Paco, y luego sus vidas terminan a muy corta edad. Y lo más triste, cuando llegan a tomar decisiones terribles como la del suicidio. En nuestro país, cada 3 horas se suicida un joven. Cada 3 horas se suicida un joven en nuestro país. Cuando hablamos de un joven, hablamos de alguien entre los 14 y 25 años. Cada 3 horas un joven en nuestro país se quita la vida. ¿No te conmueve? Si no te conmueve, tenés el corazón muy duro. Si no te conmueve todas estas cifras, tenés el corazón endurecido. ¿Qué te preocupa? ¿Qué estás diciendo? ¡Ay de mí! ¡Ay de mí que no me aceptaron para el banquete! ¡Ay de mí! Que se me ensució la ropa. ¡Ay de mí que no pude comprarme lo que quería! Basta de autocompasión. Hay que estar mirando a otros que se quitan la vida porque ya no tienen esperanza, porque ya no tienen esperanza. ¿Sabes? Dios quiere usarte para llevar esperanza. Esperanza a otros que necesitan de Cristo. A otros que necesitan escuchar un mensaje que cambie sus vidas. A otros que necesitan escuchar de que hay salvación. Esperanza. Me acuerdo una vez cuando fui a visitar a un muchacho en el hospital, Posadas, y había un muchacho ahí enfrente. La mamá me dijo: ¿podés hablarle? Fui a hablarle ahí, estaba con sida y estaba ya en lo último de su vida. Y le hablé ahí de Cristo, y Y él no tenía fuerzas para ni responderme, pero le dije, si querés orar conmigo, apretame la mano. Y sentí que él me apretaba y oré por él. Y quizás en esa noche fue salvo, pero luego la mamá me dice, lástima que no viniste ayer. Sí, pero ¿por qué? Todavía llegué a tiempo. Sí, llegaste a tiempo para él, dice. Pero no llegaste a tiempo para esa cama, el que estaba en esa cama de al lado. ¿Por qué? Ahí en esa cama de al lado había un muchacho como mi hijo, pero no aguantó más. Y ayer se tiró por la ventana del séptimo piso. Si hubiera llegado a ser, quizás le hubieras hablado a él también. Y sabes, esas palabras me golpearon diciendo, ¿qué estaba haciendo yo ayer? ¿Qué estaba haciendo? Quizás estaba ahí teniendo lástima de mí mismo, no diciendo, pobrecito, mirá las cosas que tengo que hacer. ¿Sabes? Dios te quiere usar. Tenés que abrir los ojos, tenés que decir, Señor, basta, basta de estar pensando en pobrecito de mí. Hay muchos que necesitan de Cristo y yo tengo ahí la solución. Vos tenés ahí las palabras que pueden transformar la vida de alguien. Podés hablarle del amor de Cristo. Podés ir y darles el mensaje de salvación. ¿Qué esperás para hacerlo? ¿Qué esperás para hacerlo? ¿Sabés? Ahí está quizás tu vida ahí luchando, ¿sabés? Algunos jóvenes viven ahí, uno le dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí estoy en la lucha. Y la carne es débil, el mundo tira. Dejate de estar ahí en todas esas luchas. Dios no quiere que pases la vida ahí sufriendo por no poder pecar. Dios tiene para vos una vida abundante. Y vas a disfrutar de la vida cristiana cuando comenzás a disfrutar de servir a Cristo, cuando comenzás a disfrutar de ganar almas. No hay cosa que llene tanto el corazón, no hay alegría que desborda tanto en el alma como cuando ganás un alma para Cristo. Cuando de pronto podés ayudar a un niño, cuando de pronto podés rescatar a alguien de las drogas y de pronto salta el gozo en el corazón diciendo, Dios en su misericordia me usó y salvé una vida. Y sabes, eso es la vida abundante. Una vida que disfruta de servir a Cristo, una vida que disfruta de ser un instrumento en manos de Dios, una vida que disfruta de estar siendo alguien con un propósito en la vida, de salvar a los perdidos. Pero ahí estás, ¿viste? Ah, que no sé, hoy sí, hoy tengo ganas, mañana no. Y estás ahí como decíamos el otro día, ¿no? Claudicando entre dos pensamientos. ¿Te acordás esa palabra? Bailando un rato con Dios y un rato con Baal. Saltando de acá para allá. Un pie puesto en las cosas de Dios, el otro pie puesto en las cosas del mundo. ¿Viste lo que pasa? En un tiempo ahí usábamos mucho la laguna y teníamos ahí botes. Y viste, y vienen ahí los que nunca se habían subido a un bote, viste, y entonces ponen un pie en el muelle, el otro pie en el bote y le dan miedo. ¿Viste? La chica dice, pero se mueve. Y sí, está en el agua. ¿Viste? Ay, pero me da miedo. Y entonces el bote se empieza a separar un poquito, ¿viste? Y empieza así a separarse. Vos sabés dónde termina la historia, ¿no? ¡Plaf! Al agua. No podés vivir así. ¿Qué vida abundante es esa de tener un pie en un lado y un pie en el otro y estar ahí haciendo equilibrio? Equilibrio en una vida entre lo que te ofrece Dios y lo que te ofrece el mundo. Y ahí estás, pasando la vida haciendo equilibrio. Ah, no. Dios no te llamó a eso. Dios te llamó a algo mucho mejor. Dios quiere que disfrutes de una vida con Cristo. Cuando podés ser un instrumento y podés llevar el mensaje de salvación y podés ganar a otros, eso llena la vida de gozo. Dejá de estar ahí con autocompasión y comenzá a servir a otros. Mira, el año pasado estuve en Chile, en el campamento de jóvenes mayores. Y ahí escuché a Alejandro Nuez, que ahora justamente viajó para allá de nuevo, a ese campamento, contar una historia. Y es una historia que a mí me sacudió, porque yo conocía la foto. Mira, es esta foto. Esta foto fue, recorrió el mundo entero. Quizás la viste ahí por ahí en alguna vez. Esta foto ves de un niño en África y de un águila y un ave esperando que el niño muera para comerlo. Esta foto fue terrible. El fotógrafo se llamaba Kevin Carter. Él ganó el premio Pulitzer por esta foto, el mayor premio que un fotógrafo puede obtener por esta foto. Dicen que cuando él tomó esta foto, él se quedó 20 minutos esperando a ver si el ave se acercaba. 20 minutos esperando a ver si el ave se acercaba para comer al niño. El ave no se acercó, él ya no podía esperar más. Estaba ahí con un grupo de camionetas que se iban y entonces se fue. Pero luego publicó esta foto, ganó el premio Pulitzer. Pero ¿sabes lo que pasó? ¿Sabes lo que pasó? La gente comenzó a preguntarle, ¿y qué pasó con el niño? Y él dijo, no sé. Y entonces vino la pregunta obvia. ¿Qué le preguntarías a Kevin? ¿No hiciste nada por ese niño? ¿No hiciste nada? ¿Te quedaste ahí con la cámara esperando a ver si...? ¿No hiciste nada? Y Kevin ponía excusas. Él decía, no, y que yo no podía, era mi trabajo, no era mi función. Para eso están las Naciones Unidas. Es que se iba, ¿qué me iba a hacer ahí? Yo no puedo andar ayudando a todos los niños que hay en el mundo con problemas. No, a todos los niños no, pero a ese lo tenías delante tuyo. No hiciste nada. Y entonces ahí él no sabía. ¿Vos sabés qué? Siguió la historia. Le dieron el premio Pulitzer, pero 2 meses después, Kevin Carter aparece muerto en su habitación. Se suicidó. Y en su mano había una nota que suelen escribir los que se suicidan. ¿Sabes qué había? ¿Sabes qué había escrito en ese papel? La causa de su muerte. ¿Por qué se mató? ¿Sabes qué decía el papel? Simplemente decía, no hice nada. No hice nada. Él no pudo vivir con ese recuerdo. No hice nada. ¿Y vos? Muchas veces pasamos al lado de gente y la pregunta de Jeremías es, ¿no te conmueve? ¿No te conmueve a cuántos pasás por el camino? ¿No te conmueve? ¿No te conmueve que por ahí al lado tuyo hay chicos que están hundidos en la depresión y que están pensando en el suicidio? ¿No te conmueve? Dijimos que cada 3 horas uno se quita la vida, pero ¿sabes qué es peor? Que dicen que por cada uno que se quita la vida hay 10 que intentaron hacerlo. Entonces la cifra se multiplica. ¿No te conmueve? ¿No te conmueve ver cuántos quizás de tus amigos están cautivos de las drogas? Que sabes que no tienen mucha esperanza de vida. Que sabes que en cualquier momento mueren o por un accidente por manejar alcoholizados, o mueren por una sobredosis, o mueren por sida. ¡No te conmueve! Y la pregunta es, ¿y qué hiciste vos? ¿Qué hiciste vos? Sabes, yo no quiero terminar mi vida como la de Kevin Carter, diciendo, no hice nada. Yo no quiero estar un día en el tribunal de Cristo y que Dios me pregunte, ¿y qué hiciste vos? No hice nada. Yo no quiero vivir poniendo excusas. ¿Qué querés? Yo no voy a salvar al mundo entero. No, pero a ese lo tenía delante tuyo. Yo no quiero vivir así. Yo quiero ponerme delante de Dios y decirle: Señor, acá estoy. Acá está mi cuerpo. Úsalo. ¿Sabes? Hoy es un día de decisiones. Hoy es un día donde vos vas a tener la oportunidad de tomar decisiones que marquen un cambio en la vida. Porque a veces dejamos que la vida pase, ¿viste? Y se pasa muy rápido, y no te diste cuenta, pero un día creciste. Y no te diste cuenta, y un día ya sos adulto, y decís: ¿y qué hice con mi vida? ¿Qué hice con mi vida? Hoy es un día de decidir. Pablo dice en Romanos capítulo 6, basta ya, en otro tiempo usaste tu cuerpo como instrumento para el pecado, basta ya. Usa ahora tu cuerpo como un instrumento para Dios. Tenés la oportunidad de decirle: Señor, acá están mis manos para ir y ayudar al necesitado, acá están mis pies para ir a buscar al perdido, acá está mi lengua para predicar tu palabra, acá está lo que soy, lo entrego a ti. Porque quiero que sea útil, útil. Vamos a orar. Que hoy pueda ser un día donde puedas tomar decisiones que cambien el resto de tu vida. Tenés la oportunidad de ponerte hoy delante de Dios. Y quizás es bueno comenzar diciendo: Señor, basta. Ya no quiero tener autocompasión. No quiero seguir quejándome, quejándome por la ropa, quejándome por la familia, quejándome por la situación que me toca vivir, quejándome por mí. Quiero comenzar a cambiar mi vida. Señor, haz tú una obra en nuestro corazón. Ayúdanos a cambiar para que podamos ser útiles en tus manos y podamos ser de bendición a otros. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús.